El Espejo.
COPE. Estar informado.
Una y 33 minutos de la tarde, 12 y 33 en las Islas Canarias. Buenas tardes, amigos de toda España. Les habla Pepe Blanco. Según el informe publicado por el Centro Asiático para los Derechos Humanos, China e India están en los primeros países de la lista de clasificación mundial del infanticidio femenino. Dice el informe, enviado a la agencia Fides, que la preferencia por el hijo varón es un fenómeno presente en todo el mundo y genera la execrable cifra de 1.5 millones de abortos de embriones femeninos cada año. El informe señala que, con excepción de Corea del Sur, ningún otro país ha sido capaz de invertir la proporción entre sexos en cuanto a nacimientos de niños y niñas. En China nacen 115 niños por cada 100 niñas, mientras que en la India nacen 112 varones por cada 100 mujeres, causando un desequilibrio demográfico todavía en el día de hoy. Varias disposiciones en China prohíben la identificación del sexo del feto y el aborto selectivo. En la India hay una norma que prohíbe el diagnóstico prenatal del sexo del niño. El informe también pone de relieve el fenómeno del turismo reproductivo con el propósito de la selección del sexo a través de la fertilización in vitro u otras tecnologías como el diagnóstico genético de preimplantación. En un país como Tailandia, donde la selección de sexo no es ilegal, los chinos, los indios y los ciudadanos de Europa representan más del 70% de los turistas que visitan el país solo para realizar prácticas relacionadas con el nacimiento de un hijo. El infanticidio femenino y el creciente aumento de hombres tienen consecuencias desastrosas para la humanidad y son una de las causas de la trata de mujeres en Asia, señala el informe, que describe el infanticidio femenino como la peor forma de discriminación de género e insta al Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas a que planifique acciones para eliminar este lamentable fenómeno.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
María Eugenia Díaz, buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepe.
Pues nada, preséntanos a tu invitado de hoy.
Bueno, pues aunque en España el voluntariado tenga mucho camino por recorrer, no podemos olvidar que hay 5 millones de personas que ejercen ese voluntariado, lo que supone el 8% de la población. Somos un país muy solidario y muy generoso, pero lo somos en acontecimientos puntuales, como cuando se producen emergencias. De unos años a esta parte, los que coinciden con la crisis, el aumento del paro, las prejubilaciones, ha hecho que el voluntariado haya crecido de forma bastante grande, y sobre todo entre los hombres, porque el retrato robo de los voluntarios sigue siendo una mujer entre 30 y 45 años. Las ONGs dicen, en sus diversas formas jurídicas, que son el cauce de ese voluntariado. Pero puede que haya habido cambios a raíz de la publicación, en octubre del año pasado, de la nueva ley del voluntariado. Ya habíamos hablado de ella, aunque no en profundidad y tampoco con un experto, así que hemos llamado a un experto en la materia, nuestro invitado, Pablo Benlloc, que es la persona que nos va a informar respecto a esta ley del voluntariado. Pablo Benlloc es doctor en Derecho, ha pasado en diferentes momentos por distintas responsabilidades en ONGs como Cáritas, Manos Unidas o la Fundación CIPIE, desarrollando también diferentes cometidos, pero lo más importante, ha formado parte del grupo de asesores expertos que han participado en la elaboración de esta ley del voluntariado. Y yo personalmente he tenido la suerte de conocer y trabajar con Pablo hace ya algunos años, con ocasión de la campaña de la deuda externa que nos llevó hasta Colonia para hacer entrega de más de 500.000 de firmas. Buenas tardes, Pablo.
Buenas tardes.
O sea que todavía tenemos un poco pendientes lo de las firmas, pero bueno, eso nos llevaría a otra entrevista y en otro momento. España es el sexto país de la Unión Europea en cuanto a los voluntarios. Y siendo un país generoso por definición, ¿por qué estamos los sextos y no entre los tres primeros?
Bueno, yo creo que eso no tiene una explicación definida. Es decir, en primer lugar, porque los modelos son distintos. Es decir, yo creo claramente un modelo propio del sur de Europa, yo creo que más comprometido, y un modelo más neutral, por decirlo de manera, de alguna manera anglosajón. Y entonces, bueno, pues yo creo que no es tanto el número de personas que en cada país ejercen esa labor, porque, insisto, los modelos son distintos, sino el grado de compromiso y la eficacia de lo que las entidades de voluntariado, las organizaciones hacen.
Con los datos y el conocimiento que le da usted desde los ambos lados de observación, ¿el voluntariado en conjunto qué representa para la sociedad?
Yo creo que representa, en primer lugar, en una situación como la actual, un recurso seguro. Es decir, yo creo que la labor de las entidades, de las organizaciones, es una labor a largo plazo. Están haciendo algo muy importante, lo han hecho antes, lo están haciendo ahora y lo seguirán haciendo en el futuro. Y por otra parte, bueno, si el voluntariado es algo, es una forma de participación a la que se añade el componente de la solidaridad. Es decir, desde los dos aspectos, yo creo que es tremendamente importante en una sociedad y en una situación como la actual.
Bueno, ya tenemos nueva ley de voluntariado por la que se penó durante mucho tiempo, se aprobó en octubre pasado. Y usted, que ha participado en ella, en la elaboración, ¿qué destaca de esta nueva ley de voluntariado? ¿Qué la hace diferente de otras, o de por lo menos de la anterior, que también existía, pero bueno?
Bueno, en primer lugar, yo quería aclarar que lo que se aprueba es la nueva ley estatal. Es decir, en España ahora mismo existen, junto con la estatal, 16 normas de voluntariado. Las razones, bueno, pues en primer lugar es una norma que nació por unas razones y que yo creo que definía el voluntariado, en el 96 definía el voluntariado por lo que no era. Entonces, bueno, pues 18 años después de la aprobación de la ley, pues era necesario el definir el voluntariado de manera positiva, por un lado, adaptarla a la nueva situación del voluntariado. Había nuevas formas de voluntariado que no estaban recogidas. Por otra parte, también había lagunas que la ley anterior no trataba y que consideramos que era importante. Y al mismo tiempo yo creo que la ley ha servido, sirve y tiene que servir para iniciar un proceso de autoevaluación de la propia labor que han hecho las entidades de voluntariado durante estos años, y se abren puertas a desafíos que estaban planteados y que yo creo que, bueno, pues con independencia de que se regulen o no, era importante abordar. Me estoy refiriendo al tema de la participación de la universidad de la empresa, me estoy refiriendo al tema de la participación de los menores o al tema de la certificación, acreditación de las competencias que el voluntariado ha ido generando durante su actividad.
Ajá. Es decir, que esta norma estatal no tiene preponderancia sobre las normas autonómicas.
El ámbito de la ley estatal se circunscribe a los programas de voluntariado que tienen ámbito estatal, a los que exceden de una comunidad autónoma, ya. Y de alguna manera también a todos aquellos aspectos de ámbitos de la actividad del voluntariado que no están regulados. Pero el ámbito definido, como se define, es para programas estatales o que estén de una comunidad autónoma.
A ver, habla de nuevas formas de voluntariado. Hasta ahora creíamos que para ser voluntario había que formar parte de un grupo, o de una ONG, o de una asociación, o de una fundación. ¿Estas nuevas formas de voluntariado hacen que no sea necesario formar parte de un grupo para ser voluntario?
No, todo lo contrario. Es decir, lo que es el núcleo esencial del voluntariado como forma de participación organizada reproduce lo de la ley del 96. Es decir, sigue siendo necesario que la acción voluntaria se canalice a través de entidades, y eso es algo que en principio hoy no está en discusión. Cuando me refería a nuevas formas de voluntariado, me estaba refiriendo, por ejemplo, a lo que denominamos voluntariado puntual, es decir, aquel que no se canaliza o que no tiene como resultado un programa a largo plazo, sino actividades puntuales como pueden ser las Olimpiadas o puede ser un viaje de un determinado, del Papa o de una determinada autoridad, y que exige una actividad muy puntual pero que no un compromiso a largo plazo. O, y esa es la segunda posibilidad, es siempre algo abierto, es el voluntariado que se ejerce sin presencia del voluntario en la entidad de voluntariado, es decir, que se ejerce a través de las nuevas tecnologías de la información, o que se busca el virtual y que se busca, bueno, pues que no necesariamente la presencia física del voluntario en la entidad. Era algo que estaba en la realidad y que lo que hemos intentado es incorporarlo al texto legal.
Ah, parece un plazo muy moderno, porque claro, es obvio que a través de Internet hay muchas personas que hacen esas labores de voluntariado. ¿De alguna forma se regula también el acceso a ese voluntariado? O sea, ¿quiénes pueden ser voluntarios? En principio podemos ser todos, pero ¿limitan los que no pueden ser por definición?
Sí, por una parte hemos ampliado, es decir, se hace una especial referencia a los menores de edad. En la ley anterior no se hacía. Nosotros hemos creído desde un principio que el menor de edad, siempre y cuando no perjudique a su interés y esté de acuerdo, puede participar en labores de voluntariado adaptadas a su entorno y a sus condiciones. Se ha hablado también, o hemos intentado dar preponderancia a las personas que se sabía, a las personas mayores, situación de dependencia, a las personas con discapacidad, que también entendíamos que debían de ser, bueno, que pueden ser voluntarios y que, bueno, pues que había que introducir principios como el de la accesibilidad o el diseño para todos. Y sí hay una restricción, no porque nosotros hayamos considerado que era oportuno o no, sino porque la nueva ley de protección del menor obligaba a ello, que era a las personas que, bueno, pues que por su actividad voluntaria van a tener contacto habitual con menores. En esos casos lo que se exige para que puedan ser voluntarios es que no tengan una condena en sentencia firme por delitos contra menores. Bueno, pues hoy en día se puede certificar y siempre que no exista esa condena, bueno, esa resolución judicial en contra, pues puede ejercer su labor. Pero no es algo propio del voluntariado, se está haciendo en colegios, se está haciendo en cualquier persona o actividad que tenga relación con el menor. Ahí es donde está la limitación.
Ya. Ha citado la universidad y la empresa, que era obvio, eran elementos sobre todo en la empresa, donde las empresas están jugando un papel importante, sin duda, por lo del voluntariado corporativo, etcétera. Entonces, la administración, ¿qué papel puede jugar en esta incorporación efectiva de la universidad y la empresa y que se les tenga en cuenta?
A ver, el papel de la administración es claramente un papel de promoción. Nosotros, ya, desde la ley se entiende que la administración no puede ser entidad de voluntariado, que no debe tener voluntarios, sino que debe, bueno, facilitar, cooperar con otras administraciones públicas, en definitiva, promocionar el voluntariado. La entrada de la universidad y de la empresa era absolutamente necesaria. Lo que pasa es que nosotros, una de las razones que ha, bueno, pues que ha llevado a la nueva ley es hablar de voluntariado a secas. Es decir, ya nosotros no hablamos de voluntariado social, ambiental, como no hablamos de voluntariado universitario, ni hablamos de voluntariado empresarial. La empresa y la universidad entran para promover el voluntariado con unos límites muy claros, es decir, no se puede hacer nada que esté en contra de los principios y valores del voluntariado, y en cualquier caso y en ambos ámbitos tienen que ir con un acuerdo, tienen que hacer voluntariado o programas de voluntariado de acuerdo con las entidades de voluntariado, que son hoy por hoy las que tienen la experiencia, claro. Pero eso no quita para que los ámbitos de cooperación, bueno, pues puedan ser muchos, y ahora se abre todo un proceso para que las propias empresas y las entidades y las universidades y las entidades, bueno, pues colaboren en promocionar y fomentar el voluntariado.
Perfecto, la ley promociona, protege y desde luego ampara el voluntariado, según nos ha comentado Pablo. Habrá que seguir pendiente y seguiremos en contacto con Pablo Benyoc, que ha sido uno de los expertos que ha participado en esta reacción. Muchísimas gracias, Pablo.
Muchas
y buenas tardes.
Buenas tardes.
Pues gracias a Pablo Benyoc y a ti, María Eugenia. Vamos a hacer una pequeña pausa y continuamos.
¿Qué estás pensando?
Escríbenos a @cope/es y en facebook.com/cope.
A partir del 21 de agosto cambiarán las noches de COPE. A partir del 21 de agosto, el deporte en COPE tiene un nombre.
Primero quiere tener una conversación para cerrar todos los asuntos con el presidente.
Juanma Castaño se pone al frente del mejor equipo de la radio deportiva y lo hace con el mejor once. Con Paco González, Manolo Lama, Tomás Guad, Maldini.
Que le saquen suelo para tirar un penal.
Para no estoy justificando.
A partir del 21 de agosto, de domingo a jueves a las 11:30 de la noche, el deporte se llama Juanma Castaño.
¿Ya te has enterado?
La nueva colección de Sun Planet ya está en Repsol. Ven a las estaciones de servicio Repsol, Camsa o Petronor antes del 15 de agosto y llévate los nuevos modelos de gafas Sun Planet por solo 4,95 euros más cada uno en tus compras iguales o superiores a 20 euros. Corre y no te quedes sin ellas. Más información en Repsol.com.
El Espejo.
COPE. Estar informado.
Con motivo de la festividad de la Virgen del Carmen, que celebramos mañana, muchas parroquias, pueblos y ciudades de España están en fiesta. Pero la Virgen del Carmen es ante todo la patrona de las gentes del mar. Es la estrella de los mares, la Virgen marinera. Siguiendo una tradición entrañable y muy querida, los pueblos y parroquias de la costa se vuelcan en manifestaciones de fervor y de devoción mariana. Con este motivo, el obispo promotor del apostolado del mar dirige un mensaje a las familias marineras que este año, con motivo del año jubilar de la misericordia, titula Madre de Misericordia, ayúdanos. Ramón Camaño es el director del Departamento del Apostolado del Mar de la Conferencia Episcopal Española. Ramón, buenas tardes.
Hola, buenas tardes a todos.
Es un día, el día de mañana, para pedirle a la Madre de la Misericordia que nos ayude a redescubrir la alegría de la ternura de Dios, ¿no?
Exactamente. Don Luis, que es el obispo promotor del apostolado del mar, lo dice muy bonitamente en esa carta pastoral que nos dirige a todos, ¿no? Utilizando esa expresión, navegando juntos en el mar de la misericordia, nos dice que, hombre, que la Iglesia es una barca en la que estamos todos juntos, remamos todos, y todos tenemos que buscar y hacer presente al Señor. Y tenemos que ser en el mundo el reflejo de esa misericordia del Señor. En el mundo de la mar, las gentes del mar tienen las mismas dificultades, los mismos peligros, las mismas angustias, los mismos sufrimientos que los demás, y tienen legítimas aspiraciones. Por eso nosotros, que formamos parte de la Iglesia, esa Iglesia que navega con la gente de la mar, tenemos que llevar ese mensaje pues de fraternidad y ese mensaje de solidaridad. Por eso utilizamos este lema, Madre de Misericordia, ayúdanos, que es un lema sencillo, pero que cualquier persona cuando sale a la mar invoca. Madre, Virgen del Carmen, ayúdanos, protégenos.
En el mensaje de Don Luis, del obispo promotor, dice textualmente en un momento, nuestro mundo necesita experimentar el consuelo de la misericordia de Dios, porque nosotros, hombres y mujeres del mar, sabemos por experiencia propia que en las horas difíciles solo la misericordia de Dios nos da la verdadera paz. Son unas palabras hermosas.
Exactamente. Mira, vosotros sabéis perfectamente que la profesión del marino, tanto marino mercante como el de la pesca, son de las profesiones más arriesgadas y más peligrosas del mundo. Y a veces solamente limitamos esa peligrosidad pues al mar, a la fuerza despiadada del mar. Pues no, alrededor de tanto de la pesca como de la marina mercante hay otros muchos peligros, como es la piratería, los atracos, los cambios constantes de cultura, el estar lejos de las familias, a veces firmar contratos. Bueno, tantos problemas que son problemas materiales. Si no los enfocamos desde el punto de vista sobrenatural, desde el punto de vista de hijos de Dios, pues es difícil llevarlos adelante. Nunca podemos perder de vista pues esa la mano amorosa de Dios, la misericordia del Señor.
Pero también mirándolo en positivo, es decir, es verdad lo que usted acaba de decir de los piratas, pero mirando en positivo, hay situaciones de emergencia actualmente en el Mediterráneo, de emergencia humanitaria, y precisamente...
Es algo maravilloso ese ejemplo, sí, que nos están dando.
Claro, muchos barcos mercantes o pesqueros han estado en primera línea precisamente para intervenir y socorrer a los miles de personas que intentan llegar a Europa, ¿no?
Es que ese esfuerzo cotidiano que realizan los barcos, las tripulaciones que navegan en el Mediterráneo para rescatar y salvar de la muerte a cientos de migrantes que escapan de la miseria en busca de una oportunidad, yo creo que es digno de destacar y que manifiesta pues ese rostro misericordioso y compasivo de Cristo. Porque estas tripulaciones, a pesar de no estar preparadas para esos cometidos, sin embargo, arriesgan sus vidas y lo comparten absolutamente todo. Yo creo que es ese, vuelvo a insistir, es el ejemplo palpable de ejercicio de misericordia, porque hacen suyos los problemas de los demás y no solamente los hacen suyos, sino que tratan de ponerles remedio, pues compartiendo con ellos todo lo que tienen. Mm. Y es un ejemplo maravilloso.
Sí, sí, sin duda. Claro, eso no nos hace olvidar la realidad, como decía usted hace un momento, de la vida de los hombres del mar o de la mar, que, pues bueno, tienen que pasar grandes temporadas fuera de su familia.
Y grandes dificultades.
Claro, que muchos niños crecen sin la figura paterna a su lado de por las grandes estancias en el mar. Es decir, que hay que reconocer también todas esas dificultades, claro.
Exactamente. Y a veces, pues, sobre todo en el mundo de la pesca, las tripulaciones que más abundan son las de hombres que proceden de países en vías de desarrollo. Y tantas veces, pues, hay contrataciones ilegales, contratos falsos, trozos de papel que no tienen valor jurídico absolutamente ninguno. Tenemos que tener en cuenta también la cantidad de accidentes laborales con graves lesiones. Y eso lo tenemos que tener en cuenta como iglesia que somos.
Sí. Entonces, yendo concretamente al apostolado del mar, ¿qué es lo que intenta? ¿Llevar luz a esta vida de los hombres y mujeres del mar y una ayuda solidaria?
Exactamente. Nosotros, lo que somos el apostolado del mar, que es una obra internacional de la iglesia, en la mayoría de los puertos tenemos lo que se llaman los Stella Maris, sí. Que son centros en los puertos donde somos como el faro pequeño de la iglesia que ayuda, presta ayuda, no solo material, sino también espiritual, pues a todos aquellos hombres que llegan a los puertos. Y como ahora los puertos cada vez están más lejos de las ciudades, somos nosotros los que nos acercamos a los barcos a visitar a la gente que está embarcada por si necesitan. En este apartado, a mí me gustaría destacar pues que se le acaba de conceder al Stella Maris de Barcelona, que el delegado del apostolado de Barcelona es un diácono permanente, sí, que se llama Ricardo Rodríguez Martos, mm, se le acaba de conceder en Filipinas, en Manila, el premio al mejor Stella Maris del mundo, que lo concede el ISGAN, que es una organización internacional que trabaja en favor del bienestar de los profesionales del mundo de la mar.
Pues desde aquí tenemos que felicitarle, y además me parece que mañana le tendremos también.
Sí, en mañana lo tendréis a mediodía, podréis hablar de este tema con él.
Claro. A veces se hacen grandes declaraciones internacionales, la OIT sobre el trabajo marítimo de 2006, pero luego no entran en vigor o no se cumplen.
Por eso, y no solamente eso, sino cosas tan elementales como, por ejemplo, el derecho que tienen los marinos a votar, un derecho fundamental que tenemos todos, ellos en alta mar no lo pueden ejercitar. Nos quedamos en eso, en grandes palabras, en grandes manifestaciones, pero nos falta la concreción. Nosotros, desde la Iglesia, no solamente tenemos que orar, que es muy importante, para eso tenemos los misioneros del mar, pero también tenemos que tener ese espíritu profético, que es el espíritu de denuncia, y pedirle a las instituciones internacionales y también nacionales que se cumplan con estos acuerdos internacionales y acuerdos nacionales en favor de la gente del mar.
Claro, pero lo que sí se palpa y se toca es esa presencia de la Iglesia en los puertos, en las visitas a los barcos, que están hablando de esa solicitud pastoral de la Iglesia, y eso sí que es tangible.
Por supuesto que sí, y nos acercamos y día a día, y es el trabajo que más gratificante, a pesar de las dificultades de la lengua, a pesar de las dificultades tantas veces pues de la confesión religiosa, que pertenecemos a confesiones religiosas distintas, pero ahí está también el carácter ecuménico del apostolado del mar, que nos abrimos absolutamente a todos, y todos somos hermanos, y en general somos muy bien recibidos por las tripulaciones. Por ejemplo, los filipinos, italianos, nos demandan, por ejemplo, esos folletos con oraciones básicas de un cristiano, las cosas más elementales para poder llevar una vida fácil en los puertos. Tenemos que darnos cuenta de que cada vez en los pueblos portuarios, los marineros son como invisibles, porque las instalaciones portuarias están lejos de la ciudad, las estancias de los barcos en los puertos cada vez son más cortas, llegan por la mañana y ya se marchan por la tarde. Entonces somos nosotros, la Iglesia, los que nos tenemos que acercar a ellos para facilitarles las cosas.
Y así cumplimos de alguna manera esa acogida a la que nos invita constantemente el Papa Francisco.
El Papa Francisco, exactamente.
Muy bien. Pues, don Ramón, ¿usted de dónde me está hablando?
Yo hablo desde La Coruña. Yo soy el delegado del Apostolado del Mar, de la diócesis de Santiago, y soy el director nacional del
Apostolado departamento, del Mar. Claro. Ya.
Exactamente.
Pues, don Ramón, muchísimas gracias por haber estado hoy en El Espejo, y sobre todo a las personas que estamos en el interior y que somos muy desconocedoras de la problemática de las gentes del mar, pues nos ayuda usted de alguna manera a tomar conciencia de ese colectivo tan importante y tan necesario para nuestra vida y para nuestra convivencia. Muchísimas gracias por estar hoy en El Espejo.
Muchas gracias a vosotros por darme esta oportunidad.
Buenas tardes. Pues nada, hasta aquí El Espejo de hoy. Estuvieron con nosotros en el control de sonido Álvaro Español y en la producción Eva Galbache y Jesús Luis Acristán. A todos ustedes, gracias por su atención, feliz fin de semana, buenas tardes.